El tiempo nos recuerda cómo somos simples esclavos de él, aunque a veces nos haga creer que somos dueños y tengamos total control sobre éste. Sería difícil razonar sobre el tiempo, siendo algo que pudiera ser tan relativo, y cómo es que a veces se vuelve tan absoluto, como si estuviéramos en una carrera contra él. Pero, ¿qué será exactamente el tiempo? ¿Cómo o por qué debe medirse? ¿Quién inventó el tiempo? ¿Será que verdaderamente existe? Como podemos ver, el tiempo solo sigue su curso en una dirección, y esta es hacia adelante, sin detener su marcha ni volver atrás, siempre presente a la hora de nuestro nacimiento, como a la hora de nuestra muerte, aliado o enemigo. Lo cierto es que siempre lo estamos viendo pasar. Pero, ¿qué pasaría si no fuera de esta forma? ¿Y si pudieras viajar en el tiempo? Si de verdad pudieras tener control sobre este, ¿tú qué harías? ¿Corregirías algunos errores? ¿Volverías a abrazar a alguien? ¿A quién de los que ya no están entre nosotros te gustaría volver a ver? ¿O qué tal si pudieras ver a tus bisnietos? ¿O ver al mundo en 300 o 1000 años en el futuro? Bienvenidos a todos y todas desde la frontera de la nostalgia ajena, y ya sean días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar hasta tus oídos. Hoy, en un nuevo episodio, te hablaré del proyecto Montauk y las armas de control del tiempo. Piénsalo. Es probable que los viajes en el tiempo ya hayan sido una realidad, y como siempre, solo es una limitante de nuestra mente humana. No sería descabellado pensar que somos del pasado de un futuro que ya sucedió, y es en ese futuro donde los viajes en el tiempo ya son una realidad, y no somos más que una línea de tiempo más. Acomoda tu lugar porque este no es el fin del mundo,
no es el fin del mundo,
no es el fin del mundo, pero puedo verlo desde aquí.
¿Recuerdas cuál podría haber sido el nombre del código de este proyecto? En algún lugar en el fondo de mi mente, parece que quiero asociar los términos arcoíris o espejismos.
Siendo las 0900 horas del 22 de julio de 1943, la historia cuenta que un navío en las aguas de la Yarda Naval de Filadelfia fue equipado con equipos capaces de generar campos electromagnéticos. Aquel día el gran poderío de los generadores se encendió, y los campos electrónicos masivos comenzaron a acumularse. Una niebla verdosa lentamente comenzó a envolver completamente al barco, ocultándolo completamente de la vista de todos los espectadores. Esa niebla verdosa era muy similar a la que aparecía cada que el holandés errante aterrizaba a los siete mares, como si de un barco fantasma se tratara. Desaparecer la niebla con ella también lo hizo la nave, dejando las aguas tranquilas como si ningún barco hubiera estado anclado momentos atrás. Así fue como el barco Eldridge, sometido al experimento, había desaparecido por completo. El asombro por parte de los oficiales de élite de la Armada y de los científicos no se hizo esperar. Mientras en gestos de júbilo y alegría se escuchaba:
el barco y la tripulación no solo fueron invisibles de radar, sino también invisibles para el ojo.
Todo según lo planeado había resultado un éxito. 15 minutos después, la orden de cerrar los generadores se hizo llegar. La niebla verdosa de aspecto fantasmal se hizo presente una vez más, y el Eldritch apareció anclado donde originalmente se hallaba. Pero no había salido según lo planeado. Era evidente que algo había salido mal. Se abordó al personal de la nave. Se descubrió que el personal estaba totalmente desorientado y con evidentes náuseas. Mada retiró a toda la tripulación y admitieron que solo querían que la nave no fuera detectada por los radares. Pero los cálculos no eran lo que esperaban. Todo se había salido de control.
¿Recuerdas cuál podría haber sido el nombre del código de este proyecto? En algún lugar en el fondo de mi mente, parece que quiero asociar los términos arcoíris o espejismos.
Al intentar ubicar aquellos términos asociados al proyecto, en el índice de palabras de códigos de los servicios secretos, se enumera en el 1 de septiembre de 1941, una edición de un proyecto llamado Rainbow, Ciphering 7470, del bloque 334. Una búsqueda exhaustiva de los archivos no ha podido identificar registros de un proyecto Rainbow, relacionado con la teletransportación o hacer que un barco desaparezca. En la década de 1940, el nombre en código Rainbow se usó para referirse al eje Roma-Berlín-Tokio. Los planes de Rainbow fueron los planes de guerra para derrotar a Italia, Alemania y Japón. Rainbow 5 era el plan vigente del 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor. Fue el plan que Estados Unidos solía usar para luchar contra los poderes del eje. Un documento desclasificado por la CIA el 2 de enero de 1958 habla de que el proyecto involucró un estudio posterior de la radiación electromagnética relacionado directamente con el proyecto Rainbow. Estos primeros ensayos parecían narrar una versión sensacionalista de los pasos iniciales de una de las tantas fases de lo que después sería conocido como el Proyecto Filadelfia. Esta versión casi contada de ciencia ficción llegó a dar por muerto el relato y sus posteriores en torno a este proyecto. Pero como toda historia se convierte en leyenda, no fue hasta dar con un testigo ocular que participó en cada una de las fases de estos experimentos. Esta historia deja de ser mito para ser una realidad gracias a las cartas de un hombre llamado Carl Allen, quien posteriormente sería conocido como Carlos Miguel Allende. Carlos comenzó a enviar cartas a un astrónomo, investigador y escritor de nombre Morris K. Jessop. Allende proporcionó datos precisos y exactos de la gran mayoría de los hechos, como el barco de prueba, la ubicación y la fecha del experimento. Todo comienza en julio de 1943, con la USS Eldridge, equipado con toneladas de equipos electrónicos experimentales. Esto incluyó dos generadores masivos de 75 kVA cada uno, montados donde habría estado la torre de la pistola delantera, distribuyendo su potencia a través de cuatro bobinas magnéticas montadas en la cubierta, tres transmisores de radiofrecuencia de 2 MW CW cada uno, 3.000 tubos de amplificador de potencia 6L6. Estos eran utilizados para conducir las bobinas de campo de los dos generadores, circuitos de sincronización y modulación especiales, empleado para generar campos electromagnéticos masivos que, cuando se configuran correctamente, podrían doblar las ondas de luz y radio alrededor del barco, lo que hace invisible para los observadores enemigos. Fue aquel 28 de octubre de 1943, siendo las 17:15 horas, la prueba final en el Eldridge debía realizarse. Los generadores de campo electromagnéticos una vez más fueron encendidos. Y al igual que sucedió aquella vez, el Eldridge nuevamente se volvió casi invisible. El contorno del casco ligeramente permaneció en el agua. El experimento estaba dando los resultados esperados y nada parecía salirse de control esta vez. Así fue durante unos minutos. De pronto, un flash azul cegador hizo que el barco desapareciera por completo. En tan solo unos segundos, se hizo presente a varios kilómetros de distancia. Incluso, fue visto en Norfolk, Virginia, durante varios minutos. Así como había aparecido misteriosamente, asimismo desapareció en Norfolk, para volver a aparecer en la yarda naval de Filadelfia. Esta vez todo fue diferente. Al abordar la tripulación se encontraron a la mayoría de los marineros violentamente enfermos. Unos miembros de la tripulación simplemente desaparecieron. Otros tantos se volvieron completamente locos. Lo más extraño, cinco hombres se fusionaron con las estructuras del metal del barco. Aquellos hombres que en apariencia habían enloquecido jamás volvieron a ser los mismos. Fueron dados de alta y considerados como mentalmente no aptos para el deber. Independientemente de su verdadera condición, era evidente que el gobierno había documentado todo y consideró hacer un lavado de cerebros a los sobrevivientes para que no recordaran nada, o peor aún, mantenerlos en el hospital psiquiátrico con expediente de enfermos mentales incapaces de razonar. Aquella tarde, lo que había comenzado como una etapa más del experimento y teniendo como objetivo el camuflar electrónicamente la nave, accidentalmente fue un evento de teletransportación junto con su tripulación entera. Y todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Como siempre después de este suceso, el gobierno tenía que evitar a toda costa que esto saliera a la luz pública. Recordemos que era la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y los aliados estaban desesperados por crear un arma milagrosa que pusiera fin a la guerra. Nada podría ya parecer fantasía, pues en 1940, la bomba atómica había sido creada. ¿Y qué decir de los nazis? Ellos tenían en su poder supuesta tecnología alienígena que les ayudó a diseñar platillos voladores, o también conocidas como campanas nazis. Estos inventos giraban en torno a una persona,
Nikola Tesla.
Tesla había logrado llegar a grandes avances en experimentos que revierten la gravedad a través de campos electromagnéticos. Era evidente que había topos entre ambos frentes. El espionaje militar comenzaba a ser un arte. Es donde los norteamericanos comenzaban a jugar sucio. Todos los participantes de aquel experimento en la yarda naval de Filadelfia tuvieron visitas inesperadas por parte del gobierno. No está por demás indicar que científicos alemanes eran reclutados puntualmente por Estados Unidos. Ofrecía protección e indulto a muchos de ellos por sus servicios. Entre los más brillantes se encontraba Albert Einstein. La gran mayoría de los proyectos de Einstein giraron en torno a una cosa: ganar la guerra y dar el control total a Estados Unidos. A pesar de los intentos de las Fuerzas Armadas, quienes habían comenzado una cacería para encontrar a Carl Allen, todos ellos fueron fallidos. Carlos Allende, o Carl Allen, sabía que esto no era un tema menor. Fue por esa razón por la que usaba diferentes nombres en cada carta que escribía al Dr. Jessop. Ante los fallos por capturar a Carlos Allende, el gobierno no tuvo más opción que comenzar a deformar otras versiones de lo ocurrido, cambiar fechas, sedes de registro e incluso comenzaron a aparecer diferentes individuos que se hacían llamar Carlos Allende, vendiendo y lucrando con la historia del experimento Filadelfia. Entre las cartas que se enviaban por parte de Allende, se podía leer cómo describía lo sucedido la tarde del 28 de octubre de 1943.
Después de esta tremenda explosión, mi cabello salió en racimos en mi peine y observé lo mismo resultado en otros miembros de la tripulación.
Es interesante la declaración de Allende, pues eran efectos similares a los que se producen en el envenenamiento por radiación nuclear. No hay evidencia o rastro que indique que Allende haya sido sometido a algún tratamiento contra el cáncer. Esto pudo hacer creer que todo pudo ser obra de un encubrimiento para evitar mostrar lo que pudo ser un accidente nuclear.
Lo vi. Observé su nacimiento, acción y reacción sobre el vehículo al que se le aplicaba el supercampo. Lo olí. Mi boca probó el olor de ozono. Mis oídos escucharon el chisporriante de su envoltura eléctrica sin abundante. En realidad, empujé mi mano hasta el codo, hacia este campo de fuerza único. A medida que ese campo fluía, aumentando poderosamente en sentido contrario alrededor del pequeño barco de la armada, sentí el empuje de ese campo de fuerza contra la solidez de mi brazo y mi mano se extendieron en un flujo de propulsión de zumbido. Observé el aire por todo el barco. Giró ligeramente, muy ligeramente, más oscuro que todo el aire. Vi después de unos minutos una niebla verde y neblina que surge como una nube delgada. Esto debe haber sido una niebla de partículas atómicas, y que a partir de entonces el Eldritch 173 se volvió rápidamente invisible para los ojos humanos. Comenzó con un sonido zumbador, se acumuló rápidamente a un zumbido de susurro, y luego aumentó un zumbido fuertemente chisporreante, torrente abrasador.
El pentatol de sodio fue descubierto en 1922, pero no era muy conocido. La Marina estudiaba sus propiedades de uso en 1947. Para usarlo como un posible suero de la verdad. Lo muy común que pudo ser su uso en 1956, para que el propio Allende se sometiera a usarlo para recobrar parte de su memoria que no del todo fue borrada. Según las cartas de Carlos, se relata que conoció directamente a Albert Einstein, mismo quien lo educó en física durante varias semanas.
Ahora recuerdo que llegamos a Furuset el 11 y acoplamos el 12 de noviembre, alrededor de las 4:40 p.m. de ese mismo día. El doctor Albert Einstein me preguntó, ¿qué viste, sentiste y piensas? Que yo era y sigo siendo la única persona viva que observó a muy corta distancia el Eldritch 173 en su acto de volverse invisible, y quien hundió su brazo hasta el codo y vivió para contarlo. Tuve que sumergir tanto la mano a través de una gruesa lámina de electricidad de alto voltaje. ¿Por qué no te mataron?, le preguntó el doctor Einstein.
Einstein había presenciado todo ese día desde el Furuset 168. Einstein y su equipo estaban usando la Marina para su investigación. La invisibilidad no es más que la condición previa a una utilización práctica del campo magnético relacionado con el sistema de propulsión del túnel.
Einstein vino a mí y me entrenó en la teoría de la invisibilidad. Dijo, estaba usando a la Marina para su propia investigación.
Carlos Allende, en sus cartas a Morris Jessop, afirma que el experimento Filadelfia se basó en una teoría de campo unificada que Einstein había publicado a mediados de 1920, pero luego la retiró al estar esta supuestamente incompleta. Allende indica que el amigo y filósofo de renombre mundial de Einstein,
Bertrand Russell,
había afirmado en privado que la teoría de Einstein estaba realmente completa, pero que Einstein había llegado a la conclusión de que el mundo no estaría listo para ello, no hasta después de la Tercera Guerra Mundial, después de que mucha información comenzara a ver la luz. ¿Qué sucedió con aquellos que fueron declarados mentalmente incapaces? Todos ellos fueron trasladados al Hospital Naval de los Estados Unidos en Bethesda, Maryland, donde tuvieron un tratamiento de tiempo indefinido. Competencia mental con la que fueron catalogados los dejaba en la condición de que no era apta para tener un diálogo totalmente cuerdo con cualquier persona. Si alguien osaba en hablar con alguno de ellos, el gobierno había hecho expedientes que hiciera creer a todos que todo lo que dijeran era una completa locura. Total, ¿qué podrías esperar de una persona en esas condiciones? Pero más allá de esa incompetencia mental, ¿cómo es que todos se volvieron locos al mismo tiempo y que todas sus versiones coincidieran entre sí? Algunos de los malnombrados pacientes tenían síntomas muy extraños. Algunos de ellos de la nada aparecían en otros sitios. del asombro de muchos que poco podían hacer, pues nadie creería tremenda locura. Muchas de estas desapariciones ya no tenían retorno. Algunos presentaron combustiones espontáneas, que los hizo desaparecer por completo. Estos peculiares encubrimientos y la desinformación creada por el gobierno en torno a Carlos Allende y el experimento Filadelfia hicieron creer al mundo que no se trataba más que el número más de un conspiranoico en búsqueda de atención. Este hecho hizo que el experimento Filadelfia se convirtiera en una leyenda urbana, pero esta leyenda urbana o no, tiene conexión con otra pero de 1983. A pesar de ser sucesos con 40 años de diferencia, puede ser que ambos coincidieron paralelamente, cada uno en su debida línea de tiempo. Así es como todo se conecta con el proyecto Montauk. Este proyecto fue una continuación del experimento Filadelfia, en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk de 1950. Fue donde se concentró este proyecto. Esta estación fue creada para proporcionar datos de vigilancia de radar. Al cumplir sus funciones tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, fue declarada obsoleta y desaparecida. Al cabo de 3 años, la base fue donada al gobierno federal del estado de Nueva York. Sin embargo, nunca se han puesto letreros de que esto haya sido así. ¿Qué sucedió en esos 3 años? Las cartas de Allende no narran en ninguna de ellas cómo fue que la nave retornó a su lugar original, tal como sí lo hizo en la prueba anterior a la definitiva, con una orden girada para cerrar los generadores. Si esto no fue así, ¿cómo fue que la nave pudo volver? Aquel 28 de octubre de 1943 en el Eldridge, dos de los marineros que se encontraban manipulando los generadores se encontraban por debajo de las cubiertas en la sala de control, y al darse cuenta que todo estaba por salirse de control, saltaron por la borda. Al caer al agua nunca la golpearon, sino que saltaron en un túnel en el hiperespacio. Al caer, aterrizaron en un terreno seco en el desierto de Nevada. Era 1984, el año a donde se habían transportado. Fue cuando recordaron que aún vivía el científico responsable del experimento Filadelfia. Acudieron a él para que los regresara a su época, pues le explicaron que ellos fueron parte del proyecto Montauk. Nos habían mandado una misión en 1943 para corregir un fallo de 1983. Portal que era para regresar a una bestia de nombre Junior, que un saboteador liberó. La única manera de detenerla era desconectar el radar, pero como no funcionó, tuvieron que ir a 1943. Los generadores que alimentaban los campos electromagnéticos mantenían abierto el portal en la estación de 1983. Era la única manera de salvarse. Habían sido ellos quienes cerraron los generadores del Eldridge en el experimento Filadelfia. Esta confusa y perturbadora historia deja varias preguntas en el aire. ¿Cómo es que Einstein sabía con certeza que habrá Tercera Guerra Mundial? Porque hasta después de esto saldría a la luz todo sobre la teoría unificada. Si los marinos del proyecto Montauk son más que sujetos de prueba del proyecto Pegaso, ¿será que nuestro tiempo está siendo constantemente alterado? Muchas preguntas que quizás no tengan respuesta sólida. Lo cierto es que esta no es historia del clásico viaje accidental a través del tiempo. Hay una base científica que lo comprueba, y este no es más que un rompecabezas. Sus piezas están dispersas en muchos lados, buscando unirse y mostrar la verdad.
Oficialmente al programa de otoño de 1969 como estudiante de tercer grado a la edad de 7 años. Se ha abierto un bucle en el tiempo y eso me ha permitido viajar. Cuando ese bucle se cierra, me encuentro en diferentes momentos y en diferentes lugares de la Tierra.
Dado que probablemente nunca hemos cuestionado acerca de la existencia del tiempo y por qué damos tanta importancia a este, tanto que todo gira en torno a él, tuviéramos que dar una definición no tan científica, sino más bien más adaptada a nuestro entendimiento, diríamos que el tiempo transcurre de manera natural, el cual medimos de diferentes formas tomando como referencia algún punto en específico. A ese punto podríamos llamarle inicio y por ende tendría un final. Sin embargo, esto lo hacemos solo para dar un ciclo a algún suceso. Por ejemplo, nuestra jornada laboral tiene un inicio y un final. Lo conocemos mejor como horario, este determinado suceso. Sabemos cuándo inicia y cuándo debe terminar. Si te pones a pensar cuántos eventos en tu vida diaria son medidos por un determinado tiempo, y si vas a fondo, te darás cuenta que nuestra existencia en este plano también es medida por un determinado tiempo. Esto podríamos afirmarlo, puesto que está registrada nuestra fecha de nacimiento, y así es como festejamos nuestros cumpleaños. Pero aunque sabemos que nuestro nacimiento tiene un punto de partida, no sabemos con exactitud cuándo es el punto final, al que mejor conocemos como muerte. Lo que sí aseguramos es que eso llegará. No sabemos cuándo, cómo, ni dónde. Lo que te puedo decir es que el tiempo no se detiene y se detendrá.
Nadie escapa de él.
Tal como lo indica la mitología griega, Cronos es el dios del tiempo y la longevidad, conocido por ser el padre de los dioses del Olimpo. A este le perseguía una profecía. Sería derrocado por uno de sus propios hijos. Para evitar que esta profecía se cumpliera, Cronos tomó medidas extremas, y cada que su esposa y hermana Rea daban luz, este los devoraba al instante. Después de haberse comido a varios de ellos, y con el nacimiento de su sexto hijo, Rea había engañado a Cronos, y en lugar de entregarle al bebé, le entregó una piedra envuelta en pañales. Fue así como ese bebé pudo crecer y cumplir la profecía, derrocar a su propio padre. Este bebé era ni más ni menos que Zeus, quien al rebelarse contra su padre, pudo liberar a sus hermanos a quienes ya había devorado. Más allá de que la profecía impuesta a Cronos haya sido cumplida, la historia de Cronos nos deja como entendimiento
que el tiempo todo lo devora.
Dicho todo esto, no está por demás mencionarte que existen varios tiempos. El tiempo solar, tiempo cuántico, tiempo relativista, tiempo de crecimiento orgánico, tiempo de desarrollo biológico, tiempo histórico, tiempo subjetivo y tiempos económicos sociales. Como podrás darte cuenta, existen diferentes tipos de tiempo. ¿Pero qué hay de los viajes a través del tiempo? Recientemente este hito ha tomado gran impulso e interés, lo cual ha llevado a formular diversas hipótesis que podrían hacer posible tal hazaña. Miles de historias, cuentos, relatos y leyendas urbanas circulan en la red hablando de viajeros en el tiempo, personas que accidental o intencionalmente han logrado viajar sobre esta carretera. ¿Será que es buena idea que lográramos hacer viajes en el tiempo? Es un hecho que el experimento Filadelfia encarnó las teorías de Einstein, pero nadie nunca se preguntó, y basado en las cartas de Allende a Yeso, lo que aparentemente fue una teletransportación, ¿cómo es que nadie menciona en ningún lugar la gran perturbación gravitacional que estuvo asociada con la desaparición y reaparición de la nave junto con toda su tripulación? ¿Podremos decir que la teoría unificada de Einstein fue aplicada y funcionó? Albert Einstein revolucionó el mundo en el siglo XX con sus teorías de la relatividad, la cual trataré de explicarla con el siguiente ejemplo. Primero, imaginemos un tren que se mueve muy rápido. Si alguien dentro del tren enciende una linterna, la luz de la linterna se mueve a una velocidad muy rápida. Ahora, si alguien más está parado afuera y ve la luz del tren, también pensará que la luz se está moviendo muy rápido, pero que estés dentro del tren o afuera, la luz siempre se mueve a la misma velocidad. Einstein decía que esto es porque el tiempo y el espacio pueden cambiar cuando te mueves muy rápido. Cuando te mueves a alta velocidad, el tiempo en el tren pasa un poquito más lento en comparación con alguien que está quieto afuera. Es como si el tiempo se ralentizara un poco para ti. Esto significa que la luz se ve como si se moviera a la misma velocidad para todos, aunque en realidad esté viajando a la misma velocidad constante. En segundo lugar, Einstein pensó en la gravedad. Imagina cómo estás en este planeta llamado Tierra. La gravedad te mantiene pegado al suelo. Einstein dijo que la gravedad es como si el planeta hiciera una especie de hoyo en el espacio y el tiempo a su alrededor. Si tú tienes un objeto grande como la Tierra, crea un agujero en el espacio-tiempo, y los objetos como pelotas o personas caen hacia ese agujero, como si fuera un tobogán. En resumen, la teoría de la relatividad de Einstein trata sobre cómo cambia el tiempo y el espacio cuando te mueves muy rápido o cuando la gravedad es fuerte. Aunque parezca extraño, todo en el universo sigue reglas especiales, y el universo siempre está en movimiento.
En él, todo siempre cambia.
En sus últimos años, Einstein se centró completamente en hacer estudios tratando de unificar el electromagnetismo y la gravedad. Esta teoría sería su logro más elevado. Las cartas de Allende relatan cómo completó esta teoría, pero al ver lo que causaría, la dejó incompleta, pues creía que la humanidad no estaba preparada para tal descubrimiento. Ahora sabemos que la versión autorizada afirma que tuvo total éxito, pero como se dijo en el relato, será hasta después de la Tercera Guerra Mundial que verá la luz. Pero, ¿por qué habrá que unificar estas fuerzas? Lo que esta unificación quería lograr era unir campos de fuerza. Para explicar a lo que nos referimos con un campo de fuerza, usaremos un simple imán, el cual sabemos que tiene dos polos, sur y norte, positivo y negativo. Si sostienes el imán en una mano y un clavo en la otra, cuando ambos se van acercando sentirás una fuerza, como si uno tirara del otro. Es evidente que al estar lo suficientemente cerca, saltarán en un esfuerzo para estar unidos. Eso es una simple atracción magnética. Ahora bien, si en lugar de que fuera un clavo, y en su lugar usaras otro imán, al hacer el mismo procedimiento y dependiendo de cómo están orientadas habrá una fuerza, sabrás que polos opuestos de ambos imanes se atraen y se mantendrán unidos. Tratas de ejercer fuerza por separarlos, sentirás como hay una fuerza que hace que traten de mantenerse juntos. Son polos iguales, harán lo contrario, habrá una fuerza de repulsión. Si una pared de aire impidiera que se juntara, esto también ejerce una fuerza, sea cual sea el acomodo de los imanes. Lo cierto es que ambos pueden ejercer una fuerza. Los científicos imaginan que estos son campos de líneas de fuerza que están en constante movimiento alrededor de cada imán, aun cuando estos campos siempre están activos. capacidad para crear fuerza aumenta a medida que están cerca, pero aun cuando están lejos, siguen activos, pero en menor escala sin llegar al cero total. ¿Qué sucedería si ambos imanes son aventados al aire con la intención de juntarse? Sea cual sea la polaridad, si se unen o se repelen, lo cierto es que ahí entra la fuerza de la gravedad y ambos caerán. Porque los campos gravitacionales de la Tierra, al ser más grandes que los imanes, los atraerán sin importar qué tan arriba vaya. La fuerza de la Tierra siempre los traerá al piso. La tercera fuerza es la electricidad. El error en todo esto es pensar en unificar la gravedad, el magnetismo y la electricidad. No se debe pensar en ello, porque ya están unificadas. Lo que se espera de esta teoría es tener un dispositivo que use estas tres fuerzas y hacer que se revierta la gravedad, tal como sucede con los imanes. Polos opuestos se atraen e iguales se repelen. Bastaría que a base de un campo superior en una fuerza de electricidad hiciera posible una fuerza de antigravedad. Esta teoría, en palabras de Einstein, lo nombra como la última, la cual sería tan hermosa y tan simple que uno se preguntaría,
¿a quién se le ocurrió a alguien antes?
Si la teoría de la relatividad de Albert Einstein ha sido correcta, es posible que entonces que el que posee la clave de la gravedad
también tiene la clave del tiempo.
Esto debido a que uno afecta al otro. Esto de ser cierto, y si ya se encuentran experimentando y trabajando con estas fuerzas, puede llegar a ser de lo más retorcido y siniestro. Probable que la élite de control mundial ya sea parte de sus dominios. Si ya hizo el descubrimiento o no, lo cierto es que está a punto de crear algo llamado como
ingeniería de realidad.
Preston Nichols, un ingeniero de microondas con sede en Long Island, quien supuestamente perdió su trabajo en AIL, contratista de defensa en electrónica, ha dedicado parte de su vida a narrar cómo fue sometido a lavado de cerebro después de haber participado en una serie de experimentos en una obsoleta base de radar en Montauk. Preston fue uno de los sujetos de prueba del proyecto Montauk. Este proyecto hizo fantásticos logros a través de viajes en el tiempo y la manipulación de la realidad física por la amplificación mental electrónica. Nichols logró asociarse con Alfred Bielek y Duncan Cameron alrededor de 1988. Según relatan, todo esto surgió derivado del accidental experimento Filadelfia. Nichols afirma con certeza que a través de hipnosis y lavado de cerebro se le borró su memoria, para que olvidara cómo llevaba una doble vida, quien en una era un ingeniero de modales suaves, y en otra era el técnico en jefe que dirigía el radar de la base de Montauk. Nichols operaba el dispositivo actualizado del experimento Filadelfia, los logros que se adjudican son superiores a los narrados por Carlos Allende. Algo curioso en estos datos mencionados por Preston: el primero habla de un supuesto lavado de cerebros e hipnosis para controlar su mente y borrar su memoria. Te podrás dar cuenta que la palabra Montauk, su primera letra es M, y la última es K, que uniéndolas será MK. ¿Será que en estos sujetos de prueba se usará MK Ultra para lograr el control de sus mentes? Al Bielek, uno de los sujetos que se había asociado con Nichols, tiene un protagonismo único en estos relatos, pues él afirma haber sido uno de los marineros que fueron enviados a 1943 a cerrar los generadores del Eldridge. Segundo marinero quien había acompañado a Al Bielek, se trataba de Duncan Cameron, quienes habrían llegado a la conclusión de que ambos son hermanos y el verdadero nombre de Al es Edward Cameron, nacido en 1916. Duncan afirma ser del grupo de personas entrenadas por la claridad del pensamiento profundo. Esto era necesario, pues el funcionamiento del proyecto Montauk consistía en amplificar los pensamientos y eran proyectados en el hiperespacio. Esto era posible a través de las señales de radar, de una silla con tecnología alienígena equipada con bobinas que recogerían señales electromagnéticas que son tomados de las personas que se sientan en la silla. Estas señales son altamente amplificadas y retransmitidas por el potente transmisor, donde se generan túneles en el espacio en unas coordenadas específicas. A través de estos túneles, no solo era posible viajar a través del tiempo,
sino también teletransportarse y viajar al espacio.
En la década de 1970 a 1980, muchos niños y jóvenes desaparecieron de sus hogares. Todos daban indicios de secuestro. La razón de ser secuestrados era para ser sometidos como sujetos de prueba en el proyecto Montauk. La razón se debía a la glándula pineal, que en edades tempranas secreta una sustancia llamada
adrenocromo,
cual era clave para lograr las amplificaciones mentales. Existe una pista en las desapariciones. No tomaban cualquier niño. Debía ser de la raza aria. Era como si se tratara de una agenda militar nazi. Según Preston, la tecnología del proyecto Montauk permitía a Duncan hacer portales para poder viajar a las pirámides subterráneas de Marte. El mismo Duncan afirma haber estado ahí y presenciar tecnología en el planeta rojo. Él se refiere a esta tecnología como
la defensa del sistema solar.
Esa historia sobre el proyecto Montauk se vuelve cada vez más retorcida y los testimonios de los sujetos de prueba, quienes a través de peculiares procesos recobrarían la memoria. Uno de ellos, de nombre Stan Campbell. Campbell había sido enviado en un viaje al tiempo. Su misión, tal como él lo recuerda, era ir a buscar a Jesús y hacer dos cosas. primera era tomar una muestra de su sangre, la segunda era eliminarlo. Cuando encuentra a Cristo, voluntariamente le entrega la muestra de su sangre. Después Stan vacía la carga completa de un revólver en Cristo. Después de que Campbell completara su misión, regresó a la base de Montauk. Una vez ahí, se negó rotundamente a entregar la muestra de sangre de Jesús. Los técnicos de Montauk lo envían a Marte, encuentra con Duncan Cameron, y es a él a quien le entrega la muestra de sangre. Sangre fue más tarde inyectada en Duncan. De regreso a la silla de Montauk, Preston relata que Duncan, quien ahora tenía la sangre de Cristo en sus venas, podría materializar cualquier cosa, simplemente pensando en ello. Existe una brecha que arroja una gran interrogante. Se supone que al sentarse en la silla y para poder lograr abrir el portal debían configurar las coordenadas, las cuales les harían llegar al lugar donde habría ocurrido el suceso pasado o bien del futuro. Pero, ¿cómo era posible saber esas coordenadas? La respuesta a esta pregunta se resume en un controvertido invento.
El cronovisor.
El cronovisor fue una máquina diseñada por el padre y científico Pellegrino Ernetti, quien años atrás en estudios de fenómenos musicales descubrió que era posible escuchar las voces de personas fallecidas. Esto lo llevó a pensar en una teoría sobre los ecos del pasado. Así fue como desarrolló el cronovisor. Este dispositivo basado en resonancias captura las frecuencias armónicas superiores restantes de un evento que haya tenido algún lugar en el pasado. Estas armónicas nunca desaparecen por completo, se encuentran en una dimensión superior a nuestra realidad. En la ciencia esotérica oriental, este fenómeno es conocido como
Akasha Tattva.
Estas frecuencias van reconstruyendo en imágenes y sonidos de un evento sin importar que ya haya ocurrido hace miles de años. Este gran invento le permitió a Ernetti husmear un poco en el pasado. Según Ernetti, entre los sucesos que fue capaz de reconstruir con estos sonidos fueron discursos de Julio César, Nerón, Napoleón
y hasta Hitler.
Pero hubo un suceso que dejó en choque a Ernetti, y se trataba de ver ni más ni menos que parte de la vida de Cristo. El Vaticano, al saber lo que Ernetti había construido y el alcance que logró tener, tuvo más que prohibir su uso y ordenó que este proyecto jamás saliera a la luz. Todos los planos y estudios de Ernetti cayeron en manos de DARPA,
la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa.
Continuaron estudios acerca del cronovisor, mejorando y perfeccionando la máquina, para después ser usada en un conjunto con el proyecto Montauk y uno más que fue desarrollado. Me refiero al
proyecto Pegaso.
Aunque las intenciones por parte del padre Pellegrino Ernetti nunca fueron dejar al descubierto las verdaderas historias del Vaticano y la historia universal, la máxima autoridad papal no podría permitir que la verdad saliera a la luz. Ser así cambiaría para siempre la religión. Ernetti tenía como idea en hacer un museo virtual donde se podrían educar e iluminar al público con tal certeza en cómo ocurrieron los hechos de la historia universal. No obstante, el cronovisor no solo fue de ayuda para el proyecto Montauk, que también ayudó al proyecto Pegaso, quien tiene como personaje a un hombre llamado Andrew Basagio. Basagio, un abogado en Vancouver, afirma como fue un sujeto de prueba, quien viajó docenas de veces a través del tiempo gracias al proyecto Pegaso. Este proyecto de origen secreto usó sujetos de prueba, los cuales eran 140 niños y 60 adultos. Darás por qué en su mayoría eran niños los sujetos de prueba. Esto era porque, según Basagio, los niños, al tener inocencia en su ser, tienen su mente más abierta y receptiva a ver estos sucesos con total normalidad, evitando los cuestionamientos y sobre todo caer en la locura, tal como sucedió con los primeros sujetos, los cuales eran militares adultos. Esas primeras pruebas eran intentos fallidos, muchos regresaron sin una parte de su cuerpo, deformados o en pedazos. Muchos de ellos volvieron siendo mentalmente trastornados.
Ingresó oficialmente al programa de otoño de 1969 como estudiante de tercer grado a la edad de 7 años. Se ha abierto un bucle en el tiempo y eso me ha permitido viajar. Cuando ese bucle se cierra, me encuentro en diferentes momentos y en diferentes lugares de la Tierra.
Basagio dice haber sido testigo en la escena donde el presidente Lincoln había sido asesinado. También había estado presente en la batalla de Gettysburg. Es difícil retar lo relatado por el abogado de Vancouver, pues para que su historia sea creíble, le tomó una foto durante uno de sus viajes, donde se puede ver a un niño con una gorra, ropa y zapatos grandes a su tamaño, asustado por la presencia de una multitud de militares a su alrededor. Todas estas declaraciones fueron públicamente hechas en el 2004. Lo controvertido de los relatos de Basagio fueron cuando narra acerca de algunos de sus compañeros, pues él cuenta que conoció a George Bush hijo, y a Obama y a otros expresidentes, quienes fueron al igual que él, sujetos de prueba del proyecto Pegaso. Esta era una fase de prueba para ellos, y poder prepararlos como futuros presidentes. ¿Será entonces que nuestro tiempo ya es parte de la ingeniería de realidad? Todas estas historias abren grandes interrogantes. Incluso, pueden hacer que sus arenas movedizas te atrapen y hagan que te pierdas al no encontrar mucha respuesta. Mitos o leyendas, lo cierto es que existe el beneficio de la duda. Aun cuando existe evidencia por parte de los sujetos de prueba, aún están en tela de juicio. Pero más útil que cualquier evidencia, hay una prueba que puede ser irrefutable, y es la verdad con base científica comprobada. La mejor opinión de ese tema la tendrás tú. Ya podrás ir pensando que tu hoy podría ser el pasado de un futuro ya vivido.
Es así como hemos llegado al final de un episodio más. no me resta más que agradecerte por haberme permitido llegar de nueva cuenta hasta tus oídos. Si este tema te ha gustado, no olvides compartir y suscribirte. Estamos ya en más aplicaciones de podcast para tu comodidad. Nuestra red de oyentes apocalípticos sigue creciendo. Por ello, mando saludos hasta Italia, quienes están sumando a esta aventura. Así también como en la madre patria España, donde el número de oyentes sigue en aumento. Sin que se me pase nadie, envío también saludos a todos nuestros oyentes aquí en Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, Cancún, Monterrey, Ciudad de México y todo el territorio nacional. También en Estados Unidos, Colombia y Perú. Mil gracias por tu preferencia. No me resta más que desear que continúes teniendo un momento agradable. Muy pronto volveré con un tema que hará estallar tus sentidos. Y recuerda que este no es el fin del mundo, pero podremos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces.